emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Ángela López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día ya es martes de Pasos Cortos, Perú. Estamos acá, hoy día vamos a hablar sobre las plataformas de difusión musical. Ya tenemos en cabina a la gente de RadioPerú.p y también a la gente de Revista Descabellado. Pero antes de empezar con la conversa, vamos a hablar de música también. Vamos a presentar a Lara. Lara es una cantante, es una músico peruana de Lima. Y bueno, ella empezó tocando con Big Pollo Funk en Rocking Bembos ya hace unos años. Y después empezó a experimentar el tema de ser solista. Y bueno, ha explorado géneros que van desde el pop, el soul, hasta el hip hop. La canción que les vamos a dejar ahora se llama ¿Cómo controlarlo? Es la canción de su último videoclip. Es la reedición de una canción que ella tenía guardada hace bastante tiempo en versión acústica. Y bueno, le incrementó un poco más de ambiente. Y acá está ¿Cómo controlarlo? De Lara.
Ya. Puedes abrir la puerta si quieres entrar. Aquí te espera algo libre de problemas. Quiso acotar, no vayas a ponerte cómoda hablando, que bajo este techo de emociones no se habla. No me atrapan, la puerta está cerrada, prefiere no ver nada. Óyeme que la puerta tiene llave para abrir, te quedas, no abres nada. No quiero involucrarme aunque no quiera, va por la ranura sin preguntar. No tiene, no quiere vivir de emociones, el hombre no debe. Dice poder llevarlo, pero mi amorcito no hay cómo controlarlo. No tiene, no quiere vivir de emociones, el hombre no debe. Dice poder llevarlo, pero mi amorcito no hay cómo controlarlo. Yo ya probé y no te sirve cerrarte la verdad. Es que uno no controla nada, uno no controla nada. Y menos cuando se trata de estos asuntos, ya que tú tratas de verlo confuso. Esto no es un negocio, no existe truco. Ven, puedo llevarte cerca de la mano si te da miedo. Susúrrame bajito y ven, suéltate. La puerta está cerrada, prefiere no ver nada. Óyeme que la puerta tiene llave para abrir, te quedas, no abres nada. No quiero involucrarme aunque no quiera, va por la ranura sin preguntar. No tiene, no quiere vivir de emociones, el hombre no debe. Dice poder llevarlo, pero mi amorcito no hay cómo controlarlo. No tiene, no quiere vivir de emociones, el hombre no debe. Dice poder llevarlo, pero mi amorcito no hay cómo controlarlo. No tiene, no quiere vivir de emociones, el hombre no debe. Dice poder llevarlo, pero mi amorcito no hay cómo controlarlo. No tiene, no quiere vivir de emociones, el hombre no debe. Dice poder llevarlo, pero mi amorcito no hay cómo controlarlo. Pero mi amorcito no hay cómo controlar. Pero mi amorcito no hay cómo controlarlo.
Y estamos acá otra vez, como les comentaba, hoy día vamos a hablar de plataformas de difusión musical y estamos acá con Gian Pietro de Radio Perú y con Santiago y Ana Claudia de la revista Descalado. Primero hablemos con Gian Pietro, ¿cómo estás?
Bien, gracias por la invitación.
Gian Pietro, cuéntanos así a grandes rasgos el tema de Radio Perú.
Sí, bueno, se trata de una plataforma en internet que busca la difusión de toda la música del Perú en todos sus géneros y todas las épocas.
Ay, excelente. O sea, va muy bien con Pasos Cortos.
Exacto.
Va muy bien con
Vamos
Pasos
alineados.
Cortos. Sí, estamos por ahí. ¿Y qué tal Santiago y Ana Claudia? ¿Cómo están?
Hola.
Bien. Santiago y Ana Claudia forman parte de la revista Descabellados, ¿no?
Afirmativo.
Sí, Descabellado.
Descabellado, perdón, sí. Descabellado sin S. ¿Y ustedes qué labor realizan dentro de la revista?
Bueno, yo soy el editor de la revista. Y Ana Claudia coordina y hace y bota los micrófonos.
Soy muy buena en eso, de verdad, ¿lo has visto? Nadie se dio cuenta.
Estamos en vivo, esas cosas pasan.
Y bueno, nada, un poco la idea de la revista es tratar de contribuir a articular un poco las distintas escenas de música independiente que se están generando ya desde hace bastante tiempo en Perú. ¿No? Eso involucra Lima y provincias, ¿no? Que es que digamos que si en Lima hay mucha música invisible, pues en provincia mucho más.
Mucho más, sí. Y bueno, cuéntenos un poco de qué es lo que hacen. O tú, Gian Pietro, nos comentabas antes de empezar el programa que eres ingeniero electrónico.
Sí.
Y eso es, claro, tiene mucho que ver con la plataforma. Pero ¿de dónde nace esto de crear una plataforma de radio?
Bueno, yo he estado, por mi carrera he trabajado mucho en el mundo de internet, pero en las tecnologías que rodean a las redes, uh-huh. internet. Y en paralelo, en mis tiempos libres, siempre he tenido una afición por la música y un deseo por aportar a mi país de alguna manera. Uh-huh. Entonces creo que ese proyecto salió de esas tres zonas, ¿no? de interés, que son la tecnología, la música y el deseo de hacer algo por mi país, ¿no? Radioperú.p tiene una base cultural, en realidad, que busca que, a través de la música, hacer que los peruanos nos integremos un poco más.
Ya, ¿y cuál fue el caso de la revista Descabellado? Comentábamos también, le preguntábamos a Santiago antes de empezar el programa acerca del origen, un poco de dónde venía Descabellado, pero para que cuentes a todos los oyentes cómo así nace la revista.
Bueno, la revista nace hace ya un par de años como idea. Uh-huh. Esta es una idea que se gestó en el colectivo Descabellado, que es un colectivo de músicos y artistas, digamos, que trabajan juntos para poder, digamos, sumar fuerzas. Y la idea de esta revista era no es una revista que hable de Descabellado, sino es una revista que hable de la escena de la cual Descabellado es parte, como, no sé, pues hay 50 sellos discográficos por lo menos, hay un montón de plataformas online, un montón de cosas que es donde ahorita la música se está difundiendo. Uh-huh. Nuestra idea es que una revista puede contribuir a legitimar todo eso, que es algo que es curioso, que en una época en la que hay un boom de mucha música y mucha música chévere, no haya una plataforma de legitimización al gran público. Quizá las experiencias que han habido hace poco con los programas de televisión ayudan también. Uh-huh. Y pues la revista era nuestra manera de aportar, ¿no? a eso. Y lo hemos hecho en sociedad en el grupo La República.
Uh-huh. Claro, si bien estamos hablando un poco de plataformas acá, la revista Descabellado tiene una versión impresa, ¿no? No es solo digital.
Es una revista impresa.
Sí, esa es la idea principal, como revista impresa. Sí. Uh-huh. Hay una web también en donde podemos abarcar en mayor cantidad muchísimo más temas por el mismo que la web. Puedes publicar mil cosas, ¿no? Y no es como que necesitas un montón de espacio, que en la revista sí es un poquito, estamos un poco más limitados en la cuestión de incluir temas, pero en la web sí podemos publicar en lo posible todo lo que llega a nuestro radar, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué tipo de géneros tienen en sus plataformas? ¿Qué géneros musicales o qué tipo de contenido tienen? En tu caso tienen, bueno, la música, pero también veo que están por lanzar también programas en vivo, ¿no?
Sí, sí, en RadioPerú.p hemos partido por 5 estaciones de radio en vivo que pasan la música que se encuentra en el catálogo que uh-huh. tenemos, que también se pueden consumir en demanda. Esas 5 estaciones están divididas por géneros y tratamos de cubrir todos los géneros que existen en el país para mostrar a través de la plataforma la diversidad que tenemos. Y sí, estamos por lanzar programas en vivo Estamos ya haciendo las pruebas y bueno, la idea es que tener, mostrar a una persona que esté detrás de todo esto y que pueda comunicarse con el público y así tener un poco más de interactividad con la plataforma.
Claro, porque ahorita la plataforma es un poco más de one way, ¿no?
Sí, exacto.
Que uno entra a buscar y escucha la propuesta que tiene Radio Perú, ¿no?
Ya. Así es.
Y en el caso de ustedes, el contenido de la revista no solo son, bueno, no es musical, ¿no? Sino que qué tipo de contenido tienen. Digo que no es musical porque no le puedes dar play.
Alucina que sí le puedes dar play porque tiene un código único para que descargues temas inéditos de las bandas y artistas que aparecen en la revista. En este caso, pues hay de Cuchillazo, de Pelo Madueño.
Tenemos acá la primera edición que los chicos han traído. Ah, sí, tiene un código para descargas de tracks de las bandas que están en la revista.
En algunos, la mayoría están en la revista y hay otras que no están, pero que como han buenamente cedido material.
Ya, ok.
Y son tracks, lo interesante es que claro, son tracks inéditos, es decir, nosotros nos enfocamos más en conseguir demos o versiones en vivo, cosas que no están en los discos y que para un fan de una banda tiene un valor más documental que nada, ¿no? Entonces tenemos mucho material a nivel más de un corte documental de registro, que grabaciones muy perfectas, digamos, ¿no? Entonces es más un tema como de tener, no sé, B-sides y cosas así. Por ejemplo, Mickey González nos cedió el B-side de Dímelo, que salió en el 85, como un 45. Y el B-side de Dímelo es ya no me acuerdo el nombre de la canción, pero es una canción, es la primera canción que él grabó, que es en clave de festejo y medio discotequero, grabada en Argentina bajo la producción de, creo que fue Melero el que produjo ese material. Entonces digamos que ahí hay nomás un tema ya histórico importante,
claro,
¿no? Y
Toda esta información de las canciones que hice, por ejemplo, de la canción de Mickey o de las canciones de las demás bandas que están, por ejemplo, Mar de Copas, ¿no?
Ahorita está
tenemos
Mar
Pelo
Copas,
Madueño,
Cuchillazo, Cocaína.
Toda la información sobre las canciones viene en un PDF donde el artista te explica de dónde sale esa canción.
Y eso a través del código que nos dan en la revista.
Exacto.
Tú te descargas las canciones con el PDF.
Con el PDF, con toda la información necesaria. Claro, para que no solo escuches la canción, sino entiendas
para que sepas qué
dónde
es,
viene,
cuál
¿no?
es el valor que tiene.
Claro, claro, qué bueno.
Dicho por ellos mismos, ¿no?
Está buenazo. ¿Y qué tipo, el corte que ustedes mencionan de las notas que hacen es más documental?
Pues en realidad tratamos de manejarnos por la crónica, en primer lugar, que es un poco la versión de primera mano de un acontecimiento. Entonces es una revista de música escrita por músicos. Entonces, por ejemplo, Ignacio Briceño, que es el cantante de Cocaína, él hace la nota de Mickey González. Él lo va a buscar, lo entrevista, comienza a descubrir su material, porque él no lo conocía tanto. O sea, conocía a partir de Acundum, pero no conocía la parte rockera, que ha salido el año pasado como un booklet del sello Atutiplén, por ejemplo. Después, no sé, José Dacal, que es el cantante de La Prensa, que fue cantante de Camarón Jackson a inicios de los 2000. Él hace una entrevista con Pelo Madueño, bien chévere, porque se van toda una noche entre el country, de ahí se van al centro de Lima, de ahí se van. Entonces hay un poco esa idea de crónica literaria, pero llevada con los personajes y los espacios donde se genera y se produce rock. Acá. Rock entendido más como una actitud que como un género, ¿no? Porque lo entendemos como una posibilidad casi infinita de música.
Sí, es importante ese tema porque la vez pasada estaba escuchando una entrevista que le hicieron a la gente de TK en Plus TV, que hablaban justo del tema de actitud del rock, ¿no? Más allá del género, que sería súper importante que todos revisen eso, sobre todo la gente que está metida en música. ¿Ustedes ya, cuánto tiempo tiene Radio Perú?
Bueno, del lanzamiento, desde que lo lanzamos al público, 8 meses más o menos, de agosto del año pasado, 1 de agosto. Pero de preparación, incluso pilotos internos que nunca salieron a la luz, pues mucho más.
Ese material inédito.
Sí, la idea original la tuvimos en diciembre del 2012. Uh-huh. Y el primer piloto a inicios de 2013, y empezamos a hacer en ese entonces focus groups con diversas bandas. Tuvimos aportes de diferentes músicos de la escena, donde estaba Santiago también en esa época. El proyecto ha entrado innumerables veces en stand-by, yeah, pero finalmente pudo ser lanzado el año pasado.
Y bueno, yo, como le comentaba a Gian Pietro, habíamos escuchado de Radio Perú en una conferencia acerca de la guía REC. Ustedes son un startup.
Sí, ¿no? Se podría decir. Tratamos de hacer conocido el proyecto por diversas escenas. Uh-huh. Del mundo emprendedor, ¿no? El mundo clásico de las startups que está creciendo mucho en el país, como que también por el lado de emprendimientos culturales. Yeah. Entonces hemos alternado entre diferentes eventos, tanto de startups de tecnología como de emprendimientos culturales, por ejemplo, de los eventos que organiza el Ministerio de Cultura. Uh-huh. Y el de la guía REC fue uno organizado por el Ministerio.
Claro, que ahí ustedes ganaron, fueron uno de los proyectos ganadores, ¿no?
Sí, ganamos un espacio para poder difundir el proyecto dentro de ese evento. Uh-huh.
Sí, súper chévere. Deberían entrar también a ver este radioperú.p. Una pregunta así para todos. ¿Cómo les va con la acogida a no solo a los músicos, sino también al público en general?
Bueno, en radioperú.p hemos ido creciendo. No, todavía no tenemos la cantidad de público que nos gustaría, uh-huh, tener, y por eso estamos incorporando los programas en vivo, porque creemos, yeah, que por ahí es un poco lo que la gente quiere, participar un poco más de esos espacios. Claro. Y es lo que queremos también
nosotros. Ver una cara, ¿no? Algo.
Exacto. Exacto, sí, pues. pero felizmente sí, ha ido creciendo la acogida, porque nuestra presencia en redes sociales es importante.
Uh-huh. Eso en el caso del público.
Sí, en el caso de los músicos? Pues dependiendo del tipo de música, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en lo que es rock y pop, sí hemos crecido bastante y cada semana se inscriben muchas bandas. Uh-huh. Pero no es lo mismo en otros géneros. Uh-huh. A otros géneros hay que un poco perseguirlos, porque quizá el entorno donde hemos promocionado el proyecto no está tan cercano a dichos otros géneros. Por ejemplo, nos gustaría tener más música andina, más música criolla, uh-huh, más salsa, más cumbia, ¿no? Pero todavía no lo hemos logrado, así que hacia allá vamos.
Están por ahí.
Sí.
Y en el caso de Descabellado...
Un poco como dice Gian Pietro, uh-huh, estamos también construyendo un público. Uh-huh. Es bien interesante eso, porque, digamos, a nosotros nos ha ido muy bien con la venta de la revista, ha salido a nivel nacional, uh-huh, es como una de las pocas revistas que han podido tener esa distribución a nivel nacional, pero claro, el reto está un poco en cómo haces para articular, o sea, es como que todavía en el ámbito del rock, por ejemplo, somos pequeños guetos muy fragmentados, uh-huh, uh-huh, hablando de Lima nada más, que tienen que ver no solamente con géneros, sino tienen que ver con barrios, tienen que ver con distintas cosas que, bueno, habría que hacer un gran estudio al respecto. Y creo que parte del reto, y que es algo que nos entusiasma mucho, es que nosotros estamos empezando a hacer ese estudio, porque estamos empezando a mapear un poco cómo está la situación de esta música acá. Entonces ese mapeo involucra bandas, artistas, géneros, barrios, locales, productoras de espectáculos, de eventos. Entonces a nosotros eso finalmente nos sirve en nuestro objetivo de tender puentes. De hecho, es una información que cuando la tengamos bastante articulada, es nuestra idea compartirla también, porque, digamos, es como nuestra idea es que o crecemos en bloque o seguimos igual, ¿no? Uh-huh. Y la idea es poder crecer en bloque. Creo que es la salvación o la única oportunidad para que a partir de ahí se empiece a generar una industria cultural real, que todavía no la hay.
Claro, lo que mencionas es súper interesante, porque nosotros en el primer programa que tuvimos, ¿no?, cuando lanzamos el Pasos Cortos acá, hablábamos también de la música como un emprendimiento, ¿no? La industria musical es un emprendimiento y es así como se debería ver, más allá de que sea, no sé, algo artístico. Termina siendo un trabajo, ¿no? Y es un trabajo para muchas personas. Y de hecho acá tenemos a Gian Pietro, que está viendo el tema de difusión, ustedes también el tema de difusión, quizás desde un punto de vista no musical o no como músicos. Tú eres músico.
Sí.
Sí. Entonces, pero es otro punto de vista, ¿no? Igual los músicos también tienen que ponerse las pilas en eso y formarse así, ¿no? Verlo siempre como un emprendimiento. Dentro de la variedad de plataformas de difusión musical, ¿cuáles son las principales plataformas que están funcionando ahorita para los músicos?
¿Qué? Internet. O sea, sí, ¿no? Porque pareciera que hay una apertura de parte de la radio mainstream, por decirlo, ajá, los que tienen la FM, pero necesitamos ver cómo realmente eso se proyecta en el crecimiento de los artistas locales, ¿no? Porque es monstruo que la música actual peruana suena en las radios, fuera, no solamente el rock, ¿no? Que yo creo que la música peruana suena en las radios, pero lo que no suena es el rock, ¿no? Porque hay un montón de cumbia, un montón de chicha peruana sonando en las radios todo el tiempo, solo que no es rock y de hecho cubren un montón de la cuota, ¿no?, de la música nacional que se escucha en el país. Pero yo siento que para que haya un crecimiento más grande de público, sobre todo, porque eso es lo que más necesitamos. O sea, nosotros, por ejemplo, el espacio de la escena independiente, suponte, ¿no? Rock subterráneo, imagínate. Es grande, son públicos grandes. O sea, hay festivales históricos donde metían 8.000, 10.000 personas. El Lima Vida Rock metía 20.000 personas. Y por lo menos. Y era inmenso, y no podemos decir que no existe el público está ahí. Uh-huh. Lo que necesitamos son maneras de llegar a ese público. Es por esa razón que existe la revista, por ejemplo, que es a nivel nacional, uh-huh, ¿no? Que esa es la gran lucha que hemos tenido, porque no nos servía de mucho tener la revista solo para Lima, por ejemplo. Uh-huh. Porque la idea es precisamente llegar a más gente, porque yo siento y estoy absolutamente segura de que hay un público dormido al que puedes llegar y puedes ser tu público, pero necesitas cómo llegar. Claro. Y los medios masivos, necesitas los medios masivos para llegar, uh-huh, ¿no? El internet es súper valioso, pero no hay como tener un material
físico
que lo puedas tocar, que lo puedas revisar constantemente, que encuentres una foto que te guste, la cortas y la pegas en tu pared. Eso nunca va a cambiar, pasen los años, siempre va a existir esa nostalgia por mirar a tu banda pegada en tu cuarto, ¿no? Eso yo no creo que vaya a cambiar fuera de la tecnología, ¿no?
Claro, la tecnología. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque justo hablamos del tema de web con Gian Pietro, para que haga su descargo.
No, le doy toda la razón a Ana Claudia. Es así, me pasa. Nosotros llenamos una parte del gusto musical, de las necesidades musicales del público, con la radio, con la plataforma, con las aplicaciones móviles también que vamos a lanzar. Pero no vamos a llegar a todo, y no intentamos tampoco, claro, hacerlo. En mi caso, ya me pongo como público, la plataforma me ha servido para conocer también bandas que no tenía idea que existían. Y hoy esas bandas yo las escucho aún fuera de la plataforma y me compro sus discos y las tengo conmigo. Y entonces, con ese ejemplo, yo creo que sí es posible llegar. Yo, por ejemplo, era una de las personas que pertenecen a ese público dormido al que se refiere Ana,
claro,
Claudia, ¿no?
Sí.
Así que sí. Esas cosas me hacen creer más En la plataforma.
En la plataforma.
En ese tipo de plataformas de difusión.
En las plataformas de difusión. Ya, bueno, ya estamos ya casi llegando al corte obligatorio de Radio Zona PUC. Y bueno, vamos a seguir con música antes de hablar de un poquito más. Vamos con Lara. La canción que viene se llama Ambuparlante. Pero antes hablaremos un poquito más de ella. Ella ha tenido la oportunidad de tocar con bandas en concierto, como el Happy Fest, donde tocó con Lala, Daniela Saetone, Cristina Valentina, además de grupos como Daniel and the Dead End y Big Pollo. Bueno, ella dice que cuando viaja solo necesita una maleta, un libro, un abrigo y su guitarra. Para ella es suficiente eso. Así que acá las dejamos con Ambuparlante de Lala. Están en Pasos Cortos, Perú.
Ambu parlante, deambula por la calle el ambulante, que es más suya que del sol, que aquí no baja porque sabe que su luz nos prende leña en una. Ay, pero si mira al omnipotente que echa regla, mientras otro marca con tiza, dibujando las paredes de esta nueva ciudad. Bienvenido, hola extraño, soy una pared manchada y me puedes pintar. No sé tú, pero yo prefiero el color de algo pintado a la suciedad. Si te detienes un momento, bajas el sonido de la radio de tu auto, vas a empezar a escuchar cómo suena esta ciudad. Menos va más, se elevan los sonidos de esta ciudad. Ya lo hilo tal y cual me pongo a pensar que andamos yendo en una ciudad insana. Menos a más, se elevan los sonidos de esta ciudad. Ya lo hilo tal y cual me pongo a pensar que andamos yendo en una ciudad insana. Más se elevan los sonidos de esta ciudad. Y al oírlos tal y cual me pongo a pensar que andamos por una ciudad insana. Menos va más, se elevan los sonidos de esta ciudad. Y al oírlos tal y cual me pongo a pensar que andamos por una ciudad insana. Sonidos de esta ciudad, y al oírlo sal y cual me pongo a pensar que andamos yendo en una ciudad insana.
Menos ya. Un fe de ratas acá, la canción es de Lara, no de Lala. Como mencioné anteriormente, me trabé un poquito, pero bueno, era la canción Ambuparlante de Lara, y acá los dejamos con los mensajes.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante el día de un examen de admisión en la PUC muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zanni, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante un examen de admisión en la PUC varios docentes se intoxicaron?
Es verdad. Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Y estamos otra vez de regreso en Pasos Cortos Perú. Pueden encontrarnos en Facebook, Pasos Cortos Perú, en Twitter, arroba Pasos Cortos P, hashtag Pasos Cortos Perú, hashtag Pasos Cortos nada más. Y seguimos, bueno, seguimos acá hablando de plataformas de difusión musical. Estamos en vivo, se cayó un micrófono. Me equivoqué, cantante, pero así pasan seguimos. Las cosas. Seguimos adelante. Queremos mencionar un alcance que nos hacen de Chile, nuestra querida oyente Verónica, que son las plataformas de Sazot y Fanear, que son plataformas de difusión musical chilenas. ¿Ustedes han escuchado hablar de ellas?
No.
Todavía.
No.
Nosotros vamos a postear más tarde, seguro, de qué se tratan estas plataformas, como para hacer un poco de intercambio musical con la gente de Chile.
Bueno, hay una red hace poco que hace poco empezó a operar, más o menos, que se llama la red Sonar, que tuvo, que probablemente ustedes deban conocer.
Sí, sí.
Y creo que a partir, dentro de esa red, hay un montón de plataformas a las que uno
puede acceder para revisar.
Exacto.
Sí, no, está súper interesante el tema de la difusión, que es la parte que se viene trabajando, como mencionaba Ana Claudia en el corte, que le dijimos, espérate, esto está interesante, aguántale un poquito para hablar al respecto, para hacer un pequeño paréntesis, que estaba recalcando la importancia de otro tema que lo vamos a tratar en unas pocas semanas, que es acerca de la gestión. Así, un pequeño paréntesis, Ana Claudia.
Hola. ¿Sí? Ah, lo que yo decía, yo decía que para que haya un crecimiento real y llegar a ese público que es receptivo, por lo menos, hace falta un sondeo de mercados. Necesitamos saber por edades, demográficamente, o sea, necesitamos saber todo lo que todo lo que la gente consume siempre o está dispuesta a consumir para poder viéndolo desde el lado del mercado, atacar ese mercado, porque lo que le falta a las bandas precisamente es público.
Quisiera siempre no me pide permiso para hablar.
Sí, levanta la mano.
Nadie
es importante lo que dices, Ana Claudia, porque es uno de los valores que quisiéramos dar dentro de RadioPerú.p. Como cada músico gestiona su propio espacio donde pone su música, qué sé yo, sus fotos. También en un futuro cercano vamos a darles una sección de estadísticas donde van a poder ver quién consume qué canción, a qué hora y en qué lugar.
Eso es lo, creo que lo más positivo de tener un fanpage, por ejemplo, o de tener tu música en Spotify, porque Spotify te dice dónde más te escuchan, y si es que te escuchan más ahí, es más probable que si llegas a hacer una girita, así sea con tu plata, puede que funcione, ¿no? Exacto. Entonces, pero fuera de eso, fuera de territorios, fuera del Perú, yo creo que no sé quién puede hacer este estudio, porque se necesita un estudio grande de me parece que hasta con encuestas y todo, no sé si la empresa privada o el Estado, yo creo que el Estado debería hacerlo, ¿no? Si estamos realmente en esta cuestión de impulsar las industrias culturales, y esa es realmente la intención, porque ha habido un montón de proyectos. Por ejemplo, el Mix Sur, que lleva una que por parte de Prom Perú, por Marca Perú, lleva un grupo de personas o de bandas, artistas que representen al país a nivel Latinoamérica en mercados culturales afuera. Uh-huh. ¿No? Entonces, han ido bandas de Lima, han ido creadores de videojuegos, han ido diseñadores, ¿no? Eso es uno, eso es a nivel Latinoamérica. Después está hay un mercado que se ha hecho por primera vez el 2015, el año pasado, acá en Lima, donde trajeron especialistas de gestión cultural y de gestión musical, sobre todo a Lima, para que conozcan a las bandas, para que haya un intercambio, para ver también si se puede generar negocios y si las contratan afuera. Por ejemplo, La Mente se fue a Argentina, después de eso se fue Canaco y el Tigre. Entonces, y después de ese lazo, Canaco y el Tigre tocó en el Estéreo Picnic en Colombia este año. Es un lazo que se creó en enero del 2015, porque ahí está el productor del Estéreo Picnic, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos más de esas cosas, pero también necesitamos lo otro, ¿no? Crecer para afuera es chévere, pero sería la voz crecer adentro.
Y yo acotaría una cosa más. Necesitamos... la gestión cultural es algo que se hace bien empíricamente, que la hacemos, como dice Ana Claudia, todos los músicos, porque si no la haces tú, no la hace nadie. Pero el verdadero crecimiento de una industria cultural pasa por la gestión cultural. Y la gestión cultural es una expertise que normalmente no tienen los músicos, porque es algo que, digamos, se debería enseñar en las facultades de economía, de administración, no tanto en las facultades de arte o de música, porque... es un tema de oportunidades de negocio, que tú como gestor cultural vas a ver, pucha, no sé, determinada banda, no es que tú vas a transformar la banda para que venda, sino tú vas a utilizar lo que la banda tiene y vas a ver dónde la colocas y vas empezando a generar un mercado para esa banda. Es lo que se hace, digamos, en todas partes.
Habría que profesionalizar.
Es necesario, y si te pones a pensar, somos un país mega cultural, con una diversidad cultural gigantesca. El boom gastronómico está dentro de la cultura. Entonces, pues hay una cantidad de aristas económicos que pueden girar en torno a la cultura que podrían hacer, pues, viabilizar muchísimas cosas y darle de comer a muchísima gente y darle felicidad a muchísima más gente.
Sí. Está buenazo. Esta conversa está chévere, hay que seguir. Sí, chicos, muchas gracias por el alcance. Muchas gracias por el alcance. Me parece, es que de hecho es importante mencionarlo, porque como hablábamos, no, las plataformas de difusión, la difusión no va sola, ¿no?
No,
es la, no tiene que ser un conjunto, es claro. Un trabajo. Puede que no haya tanta, el aporte del Estado, que sería hermoso, ¿no? Que se modifique la ley del artista, que por tener, no sé, seguro de salud, pues.
Cosas tan... Lo dices porque estoy tosiendo.
Por ejemplo. Entonces, yo creo que son cosas tan, tan básicas que una persona deja de dedicarse a la música o al arte en general, porque si es que se ha titulado en algo y tiene una chamba, tiene su seguro, tiene su CTS, tiene su gratificación dos veces al año. Entonces, si yo tengo toda esa plata segura, ¿por qué me voy a dedicar al arte? ¿Y cuántos talentos se matan ahí? Un montón. Entonces, sería la voz que haya una manera de impulsar a las personas que crean a crear. Por parte del Estado, una cosa que yo tampoco creo que deba ser asistencialista, sino más bien como de méritos. Y porque existe, la gestión existe ahora, se hacen un montón de cosas, se hacen un montón de festivales, ha crecido gigantemente la producción, no solamente de conciertos, sino la producción musical, y la calidad ha mejorado increíblemente de producción musical, pero necesitamos eso, ¿no? Necesitamos también crecer en público y necesitamos esa masividad.
Probablemente eso vaya a pasar, porque, digamos, hace varios años... yo quería estudiar música y no había dónde, salvo el conservatorio.
Claro.
El conservatorio no te enseña música popular, que es lo que yo quería estudiar, por ejemplo. Entonces, el hecho nomás de que hayan ya dos facultades o tres de repente de música en universidades, pues ya eso está levantando el nivel, no solamente de los músicos, sino de esta industria que va a girar en torno de la música. Probablemente de ahí vayan a salir muchos productores, gente que administre sellos discográficos o que pongan estudios de grabación, no sé, las posibilidades son muchas. Entonces creo que a partir de ahí posiblemente se vuelva más necesario que facultades más ligadas a los números o a la economía o a la administración empiecen a ver todas las oportunidades de negocio que realmente existen ahí, ¿no?
Claro.
Digamos que la música folclórica y la música chicha en los 80 en Lima demostraron ese do it yourself, que no hicieron los que hacían música subterránea ni los que hacían rock.
existía el interés.
Entonces la gente que creció de cero es la que da el ejemplo que todos deberíamos empezar a mirar. Y ellos no por las puras compran radios. Porque claro, tú sabes que el objetivo, lo que necesitaríamos acá los empresarios de música debería The ser Rocks, que hayan 20 o 30 bandas que te puedan meter pues 5,000 personas en un concierto. Uh-huh. Con eso ya no tendrías que traer a Enanitos Verdes y nos harías un favor a todos.
Enanitos Verdes todos los años. Acá hay una risa muy grande porque acá nuestro productor Renzo también siempre me habla de lo mismo. Dice, Ángel, ¿has visto el cartel? Enanitos Verdes.
Otra vez. Pero es lo que funciona, o sea, eso es así se ha educado durante 30 años a las personas a escuchar lo mismo y no es culpa de ellos y realmente no les crece el interés por conocer nuevas bandas, o sea, es el pata hace un excelente negocio y le va muy bien y ojalá no se queme más bien haciendo el mismo cartel parecido a todos los, porque a mí me gustaría que ese festival siga, pero puede que también el público se dé cuenta que ya no quiere ver tan seguido a los Enanitos Verdes y deje de ir, ¿me entiendes? Entonces, a mí no me parece que está mal que pongan una banda que jale un montón de gente, porque después ponen bandas que de repente
claro, no tienen jalan tanto.
Exacto, que son como que bandas de nicho, por ejemplo, en la versión anterior del Vivo por el Rock, en la del año pasado, estaba tocando Metamorfosis a las 7, 8 de la noche. Uh-huh. Que eso es, o sea, Metamorfosis no es una, no, yo jamás la he visto en un concierto, es una banda de culto y jamás la he visto en un festival tan grande frente a tanta gente. O sea, en la actualidad, porque es una banda que está un poco dormida, ¿no? A eso voy. Narcosis tocando frente a un montón de gente como lo hacía, no sé, pues en el Lima Beer Rock, pero estaba Inyector, este Reviento, uh-huh, estaba, no sé, el Cuchillazo. No son bandas que recién se estaban tomando en cuenta para festivales grandes. Y querramos o no, viene Paddle of Mad, que no tiene cero relevancia en la actualidad. Pero la gente que va a ver Paddle of Mad y está esperando que le toquen tres veces la misma canción, que eso es lo que yo quería, ha podido ir temprano a ver, no sé, a Te Reviento. Sí. ¿Me entiendes? Y esa gente puede que no haya cuando hay un montón de gente que ha llegado temprano y que no conocía esas bandas. Es muy importante ese trabajo, que no sé si sea muy consciente de que lo está haciendo, pero lo ha estado haciendo.
Yo creo que sí es consciente, porque finalmente a través de tener esos headliners que pueden ser,
claro, los enanitos,
más allá de quiénes sean y si te gusta o no,
claro,
a través de esos headliners tú puedes meter de contrabando la otra música, claro, que va a poder... Uh-huh. Digamos que esa ha sido la labor de las radios y de los DJs, sí, claro, por muchos años, ¿no? Te gusta esta persona, o sea, ¿no? Este famoso, te ponemos la canción de los Rolling Stones, pero si te gusta esto, probablemente te guste esto también y ahí comienzas, uh-huh, a meter cosas.
Importante que a eso, empezando sí, a apuestas, ¿no? por ajá, dar a conocer. Sí, sí.
Eso, justamente, yo estaba pensando en el proyecto que ha sacado el BBVA, que tiene, bueno, la versión el también de radio. BBVA. Tiene
la versión FM.
La versión FM en
aplicación en FM.
Entonces, claro, en FM, lo que hacen ellos es ponen una canción conocidísima.
Ajá.
Y después ponen una canción
ese
desconocida.
Ese es el trato con la radio, precisamente. No. O sea, parte del trato de Radio BBVA ha sido como que, ya, te voy a dar una buena hora en el dial, uh-huh, al día, durante 5 días, pero necesito que me asegures audiencia,
claro.
Entonces, claro, o sea, sería monstruo si ese tipo de oportunidades se replicaran, ¿no? Más veces al día, no lo sé. O sea, igual necesitamos como que sea más... Por ejemplo, están pasando música que pasaban en las agencias primero. Uh-huh. Y en las agencias, por ser una agencia donde la gente trabaja, no pasaban música fuerte, por decirlo, ¿no? O sea, no te pasan metal, no te pasan, ¿no? O sea, sí. Entonces, yo creo que eso va a ir cambiando. Y la demanda va a pedir que eso cambie también. O sea, que vaya abriéndose los horizontes de los estilos. Que eso es lo que necesitamos, pues, porque... Tenemos espacio en el dial, no es tan difícil escuchar una canción de Líbido o claro, una canción de TK, pero es mucho más difícil escuchar una canción de Masacre. Sí, entonces, pues, necesitamos que haya un poco esa apertura para todos los géneros.
Sí, hablando justo, miren, cómo vamos hablando de un poquito de gestión, regresamos a la plataforma, al tema de la radio FM, que ha sido por mucho tiempo la plataforma de difusión musical. ¿Qué pasó con la radio FM? O sea, ¿por qué se quedó?
Yo creo que sigue siendo la plataforma de difusión musical. Es la a la que todos queremos llegar.
Quieren llegar.
Es lo que más se escucha.
Claro.
en realidad. Mal,
lo, eso es donde, donde lo que no pasa hay... es que, como hablábamos hace un rato, esa plataforma, por lo menos en el ámbito del rock, uh-huh, te sigue pasando una misma canción hace 30, 35 años. Uh-huh. Es como si en Anitos Verdes, digamos, seguimos hubiera compuesto una sola canción. Claro. O dos, uh-huh, y esas dos canciones, de ahí ya no apareció nadie más que componga canciones. Claro. Uh-huh. Entonces ahí nomás, en lo, a finales de los 80, comienzos de los 90, pues nadie más produjo nada. Eso es, uh-huh, digamos, es, la, parte, es, algo par, es algo particular, uh-huh, de, y probablemente sea una de las razones por las cuales es tan difícil... que bandas nuevas puedan darse a conocer, porque la misma, el mismo público acostumbrado a escuchar determinado tipo de música está bien parametrado en muy poca, ajá, música. O sea, uh-huh, no hay mucha apertura para otras músicas.
O sea, están muy dormidos.
Están casi que... sí.
La FM igual no creo que siempre vaya a tener ese mismo peso. ¿Por qué? Porque, uh-huh, la radio por internet... no solamente en el futuro se va a escuchar en las computadoras o en los smartphones, sino en los autos. Ya están saliendo modelos de autos con internet, y por ende con el potencial de escuchar radio por internet ahí. Y mucha gente escucha radio en los automóviles, ¿no? En el transporte público también.
Claro.
Y además hay radios físicas, ¿no? Tienen todo el estilo de una radio convencional o incluso una radio antigua, nostálgica, que tienen una antena Wi-Fi y que solamente captan radios por internet. Entonces, hay mucha creatividad alrededor de eso, y eso yo creo que va a seguir evolucionando. El internet cada vez va a tener mayor presencia en más lugares, con más ancho de banda, más velocidad. Y entonces la radio por internet no va sino a crecer, ¿no? Y la FM siempre va a ser importante, pero creo que la radio por internet va a seguir ganando terreno.
Yo creo que ese futuro es muy real, pero si es que se mejora primero el internet en el Perú, por ejemplo.
Sí. Y entonces, hay proyectos para eso.
Claro, entonces yo, o sea, esa es una realidad, pero yo no creo que sea tan cercana, porque... hay lugares en donde, por ejemplo, en el Perú, donde puede que no haya agua y llegue la luz, por ejemplo, ¿no? Que el agua la tienes que cargar de un, no sé, de un caño comunal, pero tienen radio, porque tienen, sí, luz. Entonces, y ahí entra, por ejemplo, a veces solo FM o solo AM, ¿no? Entonces, y por eso es tan importante la radio en el país, porque hay tantos lugares que están como que no, a los que no llega, exacto, a los que no llega el internet. Por esa razón es que es tan importante la comunicación vía radio, por ejemplo, en, no sé, en un temblor, o sea,
claro. No, sí, esa es la realidad hoy, ¿no? Pero eso va a cambiar. Hay proyectos muy interesantes, la Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica, por ejemplo, que busca llegar a los pueblitos más chiquitos con internet y otras cosas que está haciendo el Estado.
¿Qué? Está súper interesante,
sí,
todo.
Sí,
sí. Que hablando un poco más en lo digital, porque ya nos estaba ganando un poco del tiempo.
Es un reloj digital también.
Ah, sí, todo digital acá.
¿Con internet tiene Wi-Fi?
No, acá no hay internet.
Quería preguntarles qué plataformas digitales de música les pueden recomendar a los posibles músicos que nos estén escuchando, a los potenciales músicos o a todos los oyentes en general, aparte de RadioPerú.p.
Aparte de
RadioPerú.p. Nada, nada. Yo no conozco ninguno.
Yo recomendaría RadioPerú.p.
Sí, se parece mucho, pero se llama también igual. Radio, no, miren, qué raro.
Hay plataformas. A ver, les digo lo que yo pienso de la manera más neutral posible.
Pero todas son malas.
No. Hay plataformas que son globales, ¿no? Uh-huh. Que son Spotify, Deezer y varias más. Y cada vez hay más empresas que son los agregadores digitales que, uh-huh, que te llevan hacia esas plataformas y te dan estadísticas interesantes. Uh-huh. El valor que queremos dar nosotros con RadioPerú.pe es enfocarnos en los músicos peruanos. Darles acceso a un espacio y a esas estadísticas de manera libre. Uh-huh. Y tener ese foco para darles un valor y conectarlos con el público local, ¿no? Los quienes van a ir a sus conciertos, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, y que de repente Spotify o otras plataformas globales que están más enfocadas en un
internacional.
Claro. Ajá, en el tema internacional no van a poder hacerlo. ¿No? Claro. Entonces, en ese sentido, creo que complementamos ese espacio.
Ayudan al tema local. Sí.
Ahora, es bien interesante, solo para mencionarlo, todas estos emprendimientos de páginas online que pueden incluir ser una radio o simplemente plataformas de noticias o lo que sea, pues hay muchas y muy buenas, y yo creo que hay un espíritu de camaradería que me parece importante resaltarlo, porque cuando, digamos, la situación se vuelve adversa y, digamos, los medios clásicos o oficiales o lógicos no funcionan, pues este espíritu de camaradería permite que las cosas sigan vivas y que cobren otra fuerza. Y creo que eso es algo que todos debemos agradecer, porque es bueno que eso pase, y creo que eso pasa. Si no, estaríamos ya liquidados.
Sí, claro, sí. Y bueno, para ya, ay, ¿quieres decir?
Sí, yo quería decir que si hay bandas que no, de repente no encuentran, porque son nuevas, no encuentran una llegada a radios y la necesitan, todos lo necesitamos, pero bueno. TV Perú es un canal que se ha democratizado un montón, que tiene una programación de verdad admirable, y tiene mucha más cercanía a los músicos locales que cualquier otro canal en el país. Entonces, si tienes una banda y quieres sonar y tienes, no sé, búscalos, me parece que ya, yo tengo el correo de Metrópolis, por ejemplo, que me lo sé, es metrópolis@tvperu.gov.pe, ¿ya? Ese es el de Metrópolis, está el de Imagen de la Música, es igualito, imagendelamusica@tvperu.gov.pe. O sea, no me parece, no es difícil llegar a ellos, te toma tiempo, ¿no? Claro. Porque todo el mundo quiere llegar a ellos. Pero es el espacio donde más caso le hacen a las bandas locales, y es monstruo porque es el canal que tiene más llegada a todo el país, ¿no? Es el que tiene más repetidoras a nivel nacional y llega hasta incluso a Bolivia. Entonces, es importante que los músicos sepan que, además de poder utilizar el internet o lo que sea, pueden encontrar en su televisora nacional una entrada, ¿no?
Yo solo quería agregar una cosita, que es una invitación a que hace la revista Descabellado, que es algo que creo que te hemos mencionado.
No,
en nuestro fanpage, ahí están los correos, que son contacto@descabellado y tú mismo eres @descabellado.p, en los cuales se invita a la gente que estudie periodismo o a cualquier gente que quiere escribir o que tome fotos o que haga cosas, a publicar sus propios crónicas de conciertos, reseñas de conciertos, reseñas de discos, ¿no? Entonces es un poco tratar de abrir el espacio al público.
Sí, eso. Con nosotros van a tener espacio siempre también en la web, sí o
y,
sí.
Y en RadioPerú.p, sí, una convocatoria a los músicos, a cualquier músico que quiera sonar en esta plataforma, es RadioPerú.p/soymúsico. Ese es el enlace donde se pueden inscribir y en menos de 24 horas contar con un espacio de difusión.
Ya, muchas gracias, chicos. Disculpen que nos hemos quedado cortos de tiempo. Quiero mandar un saludo a Diana, que les manda saludos a la gente de Descabellado.
Ay, gracias. Gracias.
Eso por Twitter. Y bueno, acá ya se acabó el programa. Nos vemos el próximo martes con una nueva edición de Pasos Cortos Perú. Acá los dejamos con una canción de Lara que se llama Un Poquito Más. Ella también está sonando en esta iniciativa de Radio BBVA, así que también la pueden escuchar por la Radio Oxígeno. Y bueno, eso fue todo. ¡Chao!
Calla el reloj, no se detiene el tiempo, ni caigo yo, que siento algo nuevo. Estoy dejando de ver tanto en círculos, no sé ni en qué pensaba, hacía nada. Plan a futuro quedó en mil palabras, la distancia queda por olvidar. Desde el momento que uno empieza a encontrar, quédate un poquito más, quédate un poquito más, quédate un poquito más. algo más, pero ¿qué nombre tiene o de quién se habla? Fácil no es, no viene con manual de guía, pero ya ves, el miedo es eterno, hay prueba de eso. Y así mejor no sabe el placer. Quédate un poquito más, quédate un poquito más, quédate un poquito más en esta vida a ver qué pasa. Quédate un poquito más, quédate un poquito más, quédate un poquito más en esta vida a ver qué pasa.
Quédate un poquito más, quédate un poquito más.